Pedro Rodríguez Filho, más conocido como Pedrinho Matador, fue un asesino serial brasileño que entre 1967 y el año 2003 se cree que asesinó a unas 71 personas, 43 de estas estando dentro de la cárcel, aunque él mismo afirmó posteriormente en un par de entrevistas que la cifra superaba las 100. Pedrinho Matador lucía un intimidante tatuaje en uno de sus brazos que decía "mato por placer". Sin embargo, aseguraba que escogía como víctimas exclusivamente a violadores, pederastas y otros asesinos. Aquello terminó por convertirlo en una celebridad ante los ojos de todo Brasil, un antihéroe que se encargó de dar su merecido a criminales, incluso peores que él mismo. Su perfil calza con el término de asesino misionero, el cual cree que sus actos están plenamente justificados y que le hacen un favor a la sociedad al matar cierto tipo de personas que ellos consideran indeseables. Pero Pedrinho Matador no es el único asesino en serie brasileño que se jactaba de ser una especie de justiciero. A principios de los años 80, el temido Cabo Bruno era quien se encargaba de barrer el sur de Sao Paulo, matando a sangre fría a todo aquel que tuviera aspecto de delincuente. Brasil es un país con una alta tasa de criminalidad que alcanza un promedio de 30 a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque se han implementado varios programas para intentar combatir la violencia, algunos de los cuales han tenido un éxito moderado, las cifras siguen siendo desalentadoras, sobre todo en las favelas, las cuales se han convertido en el epicentro de actividades criminales como el robo, el tráfico de drogas, los secuestros y el sicariato. Se estima que las primeras favelas de Sao Paulo surgieron a principios de los años 20 y poco a poco supusieron un problema para las autoridades debido a la usurpación de terrenos, su nulo plan urbanístico y arquitectónico y la proliferación de la delincuencia. Sin embargo, el gran auge de las favelas llegaría en la década de los años 70, cuando la cantidad de habitantes en estas zonas aumentó a más del 440% debido a la reducción de los salarios y el alza de los precios en las viviendas. La extrema pobreza, la precariedad de las construcciones, el hacinamiento y la ausencia de servicios básicos como escuelas u hospitales traería consigo graves consecuencias. Cientos de miles de jóvenes que vagaban por las calles no tuvieron más alternativa que prostituirse, robar o unirse a pandillas de delincuentes para intentar sobrevivir. Fue entonces que los índices de violencia se dispararon. Los enfrentamientos entre bandas criminales y la policía se volvieron cada vez más habituales y la tasa de homicidios aumentó de forma alarmante, despertando la preocupación y el pavor de los pobladores. Pero a principios de los años 80, al sur de Sao Paulo, se comenzó a correr el rumor de que un sujeto rondaba las calles, asesinando a sangre fría a los más peligrosos delincuentes de las favelas. La primera víctima fue Ademir da Cruz, un joven que solía rondar la zona con un intimidante perro Rottweiler. Varios vecinos afirmaron que no solo era un bandido que amenazaba a los comerciantes del barrio para que le dieran dinero, sino que acosaba a una chica de 14 años. A mediados de 1980, Ademir apareció asesinado en un sitio baldío. Aunque algunos afirmaron que su muerte supuso un alivio para los vecinos, existen testimonios que indican todo lo contrario y que no era un delincuente. Para las autoridades solo se trató de otro crimen más en las favelas de Sao Paulo, posiblemente motivado por el enfrentamiento entre pandillas. Sin embargo, este sería el inicio de una ola de asesinatos que dejaría perplejo a todo Brasil. Varios cadáveres de jóvenes varones comenzaron a ser encontrados en callejones, sitios eriazos y descampados, principalmente en el barrio Pedreira, uno de los más peligrosos de la ciudad. Todos tenían signos de tortura, las manos atadas a la espalda con alambres, y habían sido ejecutados de varios tiros en la cabeza. Para cuando la policía decidió intervenir, tras las incesantes quejas de los pobladores, la situación se estaba saliendo de control. La gente estaba aterrada ante lo que parecía ser la intervención de un escuadrón de la muerte. Todos aquellos que vivían en los barrios más vulnerables temían por su seguridad y principalmente por la de sus hijos. Los llamados escuadrones de la muerte aparecieron en Brasil a mediados de los años 60, y si bien en un principio recorrían las favelas, matando pandilleros y enemigos políticos de la dictadura militar, poco a poco sus objetivos cambiaron. Muchos de estos grupos estaban formados por ex policías, ex militares o simples matones que, ante los altos índices de criminalidad del país, habían decidido implantar un sistema de ejecuciones clandestinas. Lo más aberrante es que las víctimas eran exclusivamente menores de edad. Todos los niños de entre 2 y 15 años que vivían en las calles eran vistos como potenciales delincuentes y eliminados para evitar que en el futuro se convirtieran en un problema para el país. En las siguientes décadas, los escuadrones de la muerte se expandieron por todo Brasil y causaron el terror en la población. Posiblemente como muchos de sus miembros tenían contactos con la policía, la milicia y las altas esferas políticas, nunca se consiguió desarticularlos por completo. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en el sur de Sao Paulo parecía ser distinto. En cierta ocasión, se encontraron los cuerpos de 6 adolescentes dentro de un galpón, quienes habían sido golpeados, quemados con cigarrillos, apuñalados y decapitados. Y si bien varios de estos asesinatos implicaron el secuestro y la tortura de la víctima, algunas de las ejecuciones fueron realizadas a plena luz del día y existían testigos. Los testimonios describieron a un sujeto de barba, ojos claros y corta estatura que descendía rápidamente de un vehículo y acribillaba a jóvenes que iban por la calle, a vista y paciencia del resto de los transeúntes. En enero de 1982, un hombre identificado como José Apreciado Benedito recibió 6 tiros en la espalda y 2 en la cabeza. A pesar de las graves heridas, consiguió sobrevivir y pudo dar una descripción de su atacante, la cual era similar a las entregadas por los testigos de las otras balaceras. Esta sería la única víctima que consiguió salir con vida. En marzo de ese mismo año, Claudio Pasternak Batista, de 16 años, fue abatido en un parque de diversiones ubicado cerca de la favela Jardín Selma. Uno de sus amigos fue testigo del hecho y denunció a la policía que el tirador era un hombre bajo, de barba y ojos claros. La primera vez que se habló del caso en televisión fue en abril de 1982, causando una enorme polémica. El reportaje, realizado por la periodista Mónica Teixeira, dejaba al descubierto el actuar de un asesino implacable que aparentemente estaba decidido a acabar con todos los bandidos de la zona sur. Sin embargo, los familiares de gran parte de las víctimas estaban indignados y afirmaban que estos no eran delincuentes ni estaban involucrados en actividades ilícitas. Como suele ocurrir en estos casos, la situación polarizó a todo el país. Los índices de violencia aumentaban día a día en casi todo Brasil, y los más extremistas creían que un escuadrón de la muerte era justamente lo que se necesitaba en las favelas. Por otro lado, las zonas donde se estaban cometiendo las matanzas, específicamente en el barrio de Pedreira, en la región de Jabaquara, registraron una baja en la actividad delictual, pues narcotraficantes, ladrones y pandilleros temían ser víctimas de una persecución por parte de un grupo organizado y fuertemente armado. El caso tendría un inesperado giro cuando el 25 de septiembre de 1983, los medios de comunicación informaron del arresto de Florisvaldo de Oliveira, un joven de 24 años sospechoso de ser el temido asesino de la zona sur. Florisvaldo, más conocido por sus cercanos como Cabo Bruno, era un ex militar que había sido interrogado en el mes de agosto en relación al crimen de Claudio Pasternak, pero la investigación no tardó en relacionarlo a por lo menos otros 36 casos similares, en donde algunos testigos lo reconocieron como el atacante. Ante la evidencia y la presión de la policía, no tuvo más alternativa que confesar, pero la gran duda era si actuaba en solitario o junto a un escuadrón de la muerte. Florisvaldo de Oliveira nació en Uchoa, São Paulo, el 18 de noviembre de 1958, aunque a la edad de 3 años, él y su familia se mudaron al municipio de Catanduva. Lamentablemente no existen mayores antecedentes sobre su infancia, más allá de que recibió su particular apodo cuando aún era un niño, supuestamente por su gran parecido con un mendigo del barrio llamado Bruno. A la edad de 20 años, Florisvaldo ingresó a la Policía Militar de Brasil. Estaba empeñado en combatir la delincuencia que arrasaba las favelas y tenía aterrada a la población. Arriesgaba la vida todas las noches para arrestar a ladrones, narcotraficantes, violadores y otros criminales. Sin embargo, estos eran liberados a los pocos días, lo que comenzó a frustrarlo. Es en este punto que la historia cobra varios matices. Según Florisvaldo, a principios de 1980, él mismo decidió convertirse en una suerte de asesino de bandidos y tomarse la justicia por su propia mano. Investigaba los antecedentes de todo tipo de criminales, los seguía durante días, hasta que finalmente los secuestraba, torturaba y asesinaba en lugares solitarios, aunque también podía emboscarlos y acribillarlos en plena calle, ante la mirada atónita de docenas de testigos. Afirmó que siempre actuaba solo y que su única motivación era la de erradicar la delincuencia en las favelas. Sin embargo, durante la investigación, corrieron varios rumores con respecto a que Florisvaldo tenía un estrecho contacto con los comerciantes de los barrios marginales del sur de São Paulo, y que por lo visto eran ellos quienes lo contrataban para que los defendiera de ladrones y extorsionadores que arruinaban sus negocios. Al mismo tiempo, algunos de los testigos que lo vieron disparando a sus víctimas en la calle aseguraron que estaba acompañado de al menos otras 2 personas que lo esperaban al interior de un vehículo en el cual se daba a la fuga. Por su parte, Florisvaldo negó haber recibido dinero a cambio de sus crímenes. Sostuvo hasta el final que siempre actuó solo y que no formaba parte de ningún escuadrón de la muerte. Y si bien en un principio aseguraba que solo mataba delincuentes, más tarde reconoció que muchas de las personas a las que asesinó las escogió simplemente por su apariencia. Si vestían de forma sospechosa, lucían tatuajes o simplemente le daban mala espina, no dudaba en convertirlos en su próximo blanco. El debate sobre si el apodado Cabo Bruno era un justiciero o un simple asesino desquiciado se instauró en todo el país. Cuando fue presentado ante la prensa brasileña, se le veía extremadamente tranquilo e incluso sonriente ante las cámaras. Sus antecedentes militares eran intachables, jamás había tenido problemas con la ley, y quienes lo conocieron lo describieron como un sujeto amable, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Pero lo cierto es que Florisvaldo era un psicópata calculador, prejuicioso, narcisista y extremadamente estricto. Estaba convencido que tanto la pobreza como la delincuencia estaban fatal e irremediablemente vinculadas, y que eliminar jóvenes en condición de calle era la mejor forma de controlar los índices de criminalidad. Es probable que esta ideología la adoptara tras sus años en la milicia, en donde justamente muchos de sus superiores se esforzaban por adiestrar a soldados fríos e intransigentes. Finalmente, Florisvaldo de Oliveira reconoció haber torturado y ejecutado a unos 50 jóvenes, según él, todos narcotraficantes, ladrones, violadores y asesinos. Parecía estar orgulloso de sus actos y no mostró arrepentimientos. Pensaba que la justicia sería benévola con él y que su condena sería baja. Sin embargo, sería declarado culpable de 20 de los cargos de asesinato que pudieron ser probados y condenado a cumplir 117 años en una prisión militar. Una vez que fue puesto tras las rejas, las autoridades se enfrentaron a dos grandes problemas. El primero era que varios reos le habían puesto precio a la cabeza del afamado cabo Bruno. El segundo era que se trataba de hombres sumamente peligrosos, entrenados para matar, y cualquier enfrentamiento entre internos podía resultar fatal. El 17 de junio de 1984, casi un año después de ser arrestado, escapó de la cárcel tras desarmar y someter a un militar que lo custodiaba. Le quitó un revólver y se dio a la fuga, no sin antes abrir fuego sobre un par de guardias, uno de los cuales recibió un disparo en la cabeza, pero por fortuna consiguió sobrevivir. Florisvaldo sería recapturado a los pocos días sin oponer resistencia. El 20 de diciembre de ese mismo año volvería a fugarse, esta vez huyendo con un rehén, y solo pudo ser detenido 3 meses más tarde. El 26 de diciembre de 1987 nuevamente huyó de prisión. La policía intentó dar con su paradero durante meses, hasta que finalmente fue descubierto en el municipio de Araraquara y puesto bajo arresto en mayo de 1988. En julio de 1990, Florisvaldo y otros dos reos sometieron a un par de guardias, robaron sus armas y se fugaron del recinto. Sería detenido 10 meses más tarde, el 29 de mayo de 1991, al sur de Sao Paulo. Tras este último incidente, sería enviado a una cárcel de máxima seguridad, en donde pasó 5 años en una celda de aislamiento, sin contacto alguno con el resto de la población penal. Florisvaldo había sido arrestado por primera vez en 1983. Por aquel entonces estaba casado y su esposa estaba embarazada. En 1992, y mientras cumplía condena, se enteró que su hijo había fallecido en una disputa callejera cuando un menor de 11 años lo empujó a una poza y se ahogó. 6 meses más tarde, su esposa solicitó el divorcio. Todo aquello lo sumió en una profunda depresión y manifestó deseos suicidas. Se dedicó en sus tiempos libres a la pintura de forma autodidacta y a leer la Biblia, algo que él mismo aseguró en una entrevista le cambió la vida. A partir de entonces, se convertiría en un reo modelo. Con los años, su interés artístico, su devoción religiosa y su buena conducta le valió la aceptación de los otros internos e incluso el reconocimiento de las autoridades carcelarias, quienes le permitieron realizar una pequeña exposición de sus obras. En el año 2006, conoció a una mujer con 3 hijos que cantaba en el coro de la congregación evangélica de la prisión y 2 años más tarde contrajeron matrimonio. El 22 de agosto del año 2012, y después de pasar 27 años tras las rejas, Florisvaldo de Oliveira sería dejado en libertad debido a su buen comportamiento. Y aunque estaba feliz y dispuesto a rehacer su vida, dedicándola a difundir la palabra de Dios junto a su nueva familia, sería asesinado el 26 de septiembre en el municipio de Píndamo Ñangaba, a poco más de 1 mes de su liberación. Según los testigos, cerca de las 23:30 horas, y mientras regresaba con su esposa de una reunión con su grupo evangélico, fue sorprendido por 2 sujetos armados que lo acribillaron en plena calle. Falleció de forma instantánea tras recibir un total de 20 disparos en el abdomen y la cabeza. La investigación concluyó que las características del ataque indicaban que se trataba de un asesinato por encargo, y los responsables nunca fueron identificados. Se cree que pudieron ser sicarios contratados por los familiares de sus víctimas, aunque otros afirman que la liberación de Florisvaldo puso nerviosos a varios sectores poderosos de Brasil. Existían sospechas fundamentadas de que en realidad no era el justiciero solitario que afirmaba ser y que probablemente lideró un escuadrón de la muerte a principios de los años 80, en donde habrían participado al menos otras 12 personas a su cargo. Cuando salió en libertad, Florisvaldo se dio una entrevista en exclusiva para un canal de televisión evangélico y afirmó que estaba arrepentido de sus crímenes, pues había aprendido a valorar la vida humana, sobre todo después de la muerte de su hijo en 1992, y que aquello lo hizo comprender el sufrimiento que provocó en los padres de sus propias víctimas. Jamás implicó a terceros en sus andanzas como el temido Cabo Bruno, pero si en realidad trabajaba limpiando las calles de Sao Paulo por órdenes de comerciantes que le pagaban dinero por protección o amparado por grupos militares y políticos, posiblemente deseaban acallarlo lo antes posible y a como diera lugar. Pedriño Matador y el Cabo Bruno no han sido los únicos asesinos de bandidos en Brasil. Francisco Vital da Silva, más conocido como Chico Pé de Pato o el asesino de la zona oriente, también pasó a la historia al asesinar a unos 50 criminales en las favelas de Sao Paulo. En 1985, Da Silva mató por error a un policía en un tiroteo y se entregó a las autoridades, siendo aclamado por la población y transformándose en un verdadero héroe ante la sociedad brasileña. Recibió solo 6 años de condena por múltiples crímenes, pero sería asesinado en la cárcel el 27 de enero de 1987, tras recibir 91 puñaladas. El 5 de marzo del año 2023, Pedriño Matador, posiblemente uno de los criminales más reconocidos de todo Brasil, fue asesinado a tiros por 2 sicarios y hasta el día de hoy el caso no ha sido resuelto. Estos 3 homicidas, que buscaron tomarse la justicia en sus manos y acabaron con cientos de vidas, finalmente fueron víctimas del mismo espiral de violencia que engendraron. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.